departamento que dirigido por el profesor Santiago Garrido Buch, pero que en la escuela tiene su coordinador, que es el profesor Conde, catedrático de la escuela, que les va a hablar de este departamento y de este tema, organización de empresas. Profesor Conde, buenos días, ante todo, y también, ante todo, gracias por haber encontrado estos minutos para dedicarlo a todos nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Profesor Conde, había una curiosidad que a lo mejor me la puede, y sobre todo de cara a los alumnos, ¿por qué, siendo este tema, organización de empresas, algo que se abordaba en la marcha de, en general, de la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿por qué no estaba constituido como tal?
Efectivamente, es curioso que el área, porque es su nombre, el área de conocimientos de organización de empresas, existía, lógicamente, en la escuela, pero digamos que dentro del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, y era el área de Ingeniería de Fabricación gracias a la cual pues se dirigían o se gestionaban las actividades propias del área de organización de empresas. Sí que es cierto que dentro de la ingeniería industrial, pues quizás las áreas de mayor crecimiento en este momento pues son las de automática y las de organización de empresas, precisamente. Y como es conocido, existe un segundo ciclo en organización de empresas, en ingeniería de organización, que se denomina a veces, y existe una especialidad de organización. Todo esto para significar que realmente el área en las escuelas de industriales tiene su lugar, tiene su relevancia, tiene su importancia. Actualmente, al constituirse el Departamento de Organización de Empresas, pues toda la actividad de organización de empresas dentro de la escuela, pues lógicamente se lleva ya desde el Departamento de Organización de Empresas, que en este momento está adscrito en nuestra universidad a la Facultad de Ciencias Económicas. Efectivamente, somos en este momento cuatro profesores y me toca la labor de coordinación de ese área, en ese departamento, dentro de la Escuela de Ingenieros Industriales. Sí que es verdad que después de 30 años de vida de la escuela, pues es la primera vez, a partir de febrero, que tuve la suerte de ganar la oposición, en que existe un catedrático de universidad pues al frente, coordinando las actividades de docencia y de investigación dentro del área de organización de empresas en nuestra Escuela de Ingenieros Industriales.
Profesor Conde, bueno, no sobra quizá bueno, aunque hay mucho alumno nuevo que sí le gustaría oír de su boca, ¿qué es la organización, qué es el departamento o qué pretende? Una especie de definición por objetivos de lo que es el Departamento de Organización de Empresas. ¿Es posible?
Sí, por supuesto. Y, hombre, quizá debería de empezar señalando cuál es nuestra actividad, ¿no? Dentro de la Escuela de Ingenieros Industriales. En la parte docente tenemos asignaturas troncales. En este momento ya es sabido por nuestros alumnos que estamos a caballo entre el plan antiguo y el plan nuevo, y casi mirando con el rabillo del ojo al futuro o a los futuros planes derivados del proceso de Bolonia. Pues bien, las asignaturas que se imparten son troncales: la organización de la producción, tanto en el plan antiguo como en el plan nuevo, en el título de ingeniero superior; la organización de la producción y administración de empresas en las titulaciones de ingeniería técnica, tanto en la electrónica como en la mecánica; la administración de empresas, otra asignatura troncal que se imparte en el plan antiguo y en el plan nuevo; la economía industrial dentro del plan nuevo y la economía dentro del plan antiguo. Estas son nuestras asignaturas troncales. Ya digo que mi aterrizaje nuevo, porque también he pertenecido al UNED durante muchos años, pero el nuevo ya como catedrático del área, pues ha sido justamente este año. Esto quiere decir que, bueno, pues el área de organización de empresas en este momento imparte docencia en asignaturas troncales. quizá más adelante pues sea más lógico que un área de esa relevancia, como señalábamos, a la Escuela de Ingenieros Industriales, pues participe también, como el resto de las áreas, en la impartición de asignaturas pues obligatorias, de libre configuración, en especialidad, en fin, en todo lo que nuestros alumnos de alguna forma demanden. Luego, dentro del posgrado, pues en este momento estamos impartiendo dos cursos, uno de dirección logística y otro de dirección de mantenimiento. Luego explicamos y aprovechamos este programa para explicar con más detenimiento cuáles son, qué es efectivamente la organización de empresas, qué significa, qué sentido tiene dentro de la Escuela de Ingenieros Industriales. Pero yo creo que con este repaso que estamos haciendo a la actividad ya nuestros alumnos pueden inferir a qué nos dedicamos. Y señalar muy brevemente, por último, que en el campo de la investigación, pues en este momento tenemos un proyecto, trabajamos en diversas líneas. Quizá las más relevantes sean las de logística, mantenimiento, etcétera. En la primera nos dedicamos a la simulación de sistemas discretos, que trata fundamentalmente de simular en ordenador, de modelar en ordenador, procesos de producción, procesos logísticos de cualquier índole y tratar de optimizarlos. Pues bien, tenemos un proyecto, ya es el segundo proyecto, con el Centro Tecnológico de la Confección de Talavera de la Reina. Es un tema además ciertamente interesante y que yo creo que explica cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel hoy día dentro de los procesos industriales. Como todos sabemos, el sector de la confección pues está sufriendo un proceso de deslocalización muy fuerte en nuestro país porque los precios son mucho más baratos en Oriente. Entonces, el sector tiene que reestructurarse, tiene que adaptarse a los cambios tan fuertes, a la sacudida tan fuerte que está padeciendo en este momento. ¿Cómo lo hace? Pues investigando, innovando. Innovando en dos líneas, en la innovación de producto y en la innovación de proceso. ¿Cómo? Pues consiguiendo nuevos tejidos, nuevos textiles, y para eso se va normalmente al departamento de Ingeniería Química. O bien readaptando, reestructurando los nuevos procesos a la nueva situación. Se viene a nosotros, a la gente que trabajamos con los procesos industriales para mejorarlo. ¿Cómo? Pues pasando de grandes series, de fabricar 50.000 pantalones en una línea en continuo, a una célula de fabricación flexible que, como su propio nombre está indicando, acepta pequeñas series, pequeños lotes de productos muy distintos. Ya son diseñadores de moda que vienen con sus diseños innovadores y encargan pues pequeñas series. Entonces, nuestra función ahí es ayudarles a diseñar y luego optimizar células de fabricación flexible. Esa es una de nuestras líneas de trabajo y de investigación que, como digo, pues ya llevamos varios años inmersos en ella. También nos acaban de conceder un proyecto con el nuevo aeropuerto que se está construyendo en Ciudad Real, a 8 kilómetros de Ciudad Real, que va a trabajar con vuelos de bajo coste y con carga, y ahí pretendemos llevar a cabo un proyecto también muy bonito, que es simular todo el proceso de descarga, desde que llega el avión de bajo coste, desde que aterriza hasta que sale. Todo el proceso de movimiento de la paquetería, maletas, pasajeros, todo el tema de mantenimiento que se realiza en el avión, etcétera. Y también tenemos otro proyecto en otra línea muy interesante que estamos abriendo, más tecnológica, que es la de la identificación por radiofrecuencia. Es un sistema que está sustituyendo en gran medida al código de barras, que se utiliza muchísimo en logística para seguir el producto, la trazabilidad de producto en las líneas de producción, y que nosotros estamos dentro del área de organización de empresas analizando, estudiando, seleccionando todas estas tecnologías que evolucionan rapidísimamente. Está en la alta frecuencia, estamos ya hablando de la ultra alta frecuencia, estamos hablando de sistemas ópticos, etcétera. Como vemos, es un campo, el de la organización de empresas, el de la dirección de operaciones, en el de la optimización de procesos, ciertamente interesante y relevante, ¿no?, para el andamiaje del tejido industrial de nuestro país.
Profesor Conde, no hace muchos años yo le oía a un profesor en su primera lección, el examen, hablar de producción a la japonesa, hablar de eliminación de tiempos cero en el almacenaje, Me parece que todo esto a usted le suena. Y además creo que puede usted saber perfectamente a quién me estoy refiriendo. Eso fue hace no muchos años. Entonces esto estaba en un punto, digamos, incipiente. Hoy está usted hablando desde el aeropuerto de Ciudad Real hasta la radiofrecuencia y en la identificación de productos. Quiere decir que la organización de empresas ha entrado en todo el entramado industrial español y se contempla como tal agente productor de beneficios.
Bien, gracias por la referencia, porque efectivamente sé de quién a quién se refiere, ¿no? Pero me interesaría, en primer lugar, hacer hincapié en la especificidad que tenemos los ingenieros industriales dentro de la organización de empresas, y que no es otra que la dirección de operaciones. Es realmente a lo que nosotros nos dedicamos dentro del mundo de la organización de empresas, que es un mundo muy amplio y que compartimos con nuestros amigos y compañeros de la Facultad de Económica. Pues nuestro cometido realmente, donde nosotros nos especializamos, donde nosotros trabajamos, es en la dirección de operaciones. Operaciones de producción, operaciones de distribución física, de logística, de mantenimiento, de calidad, etcétera. Nosotros nos dedicamos al diseño del producto ligado al diseño del proceso industrial, y al diseño también y la selección de tecnologías. Ese es nuestro campo. Es un campo muy abierto, muy amplio, y que ha marcado, sin lugar a dudas, el devenir de los sectores económicos, de las economías occidentales, desde que un buen día en Toyota, efectivamente, se dan cuenta que existe un capital circulante en los procesos de producción, existe mucho inventario que hay que reducir. Esto les lleva a concepciones de los sistemas de producción absolutamente revolucionarios, en el que entra a esto que te estaba refiriendo, de stock cero, de fallos cero, a focalizar todo el interés que antes existía en el producto a lo que es el proceso industrial. Hagamos las cosas bien, que entonces el producto final acabará saliendo bien. Pero son tales los cambios a los que se han sometido los procesos industriales, que es que ya estamos avanzando mucho más allá de todo eso. En estos momentos, además de todos esos retos, José María, de los que hablábamos hace tiempo, los procesos industriales se enfrentan, en primer lugar, a un mundo absolutamente globalizado, en el que tenemos que asistir a demandas muy diversas en lugares muy diversos del planeta. Y aparece todo el mundo de la logística, todo el mundo de la distribución, todo el mundo de la satisfacción al cliente, del servicio al cliente. El que está más cerca del cliente, el que pulsa sus necesidades, su satisfacción, es el que dirige ahora todo el proceso industrial, el proceso de producción. Tenemos ahí el ejemplo de nuestros espárragos carretilla, que se están produciendo en China y se están produciendo en Perú. Es decir, en dos partes muy distantes del mundo. Es una empresa española que se hace multinacional, que se acerca a otros mercados, que estabiliza su producción, lógicamente, puesto que un producto estacional se convierte en un producto mucho más homogéneo a lo largo del año, y que trata de satisfacer esas necesidades. Transforma además el concepto de producto que teníamos, por lo menos los de mi generación, afincado a un lugar con unas características específicas, a un producto genérico que cumple unos estándares determinados. Ese mundo globalizado hace aparecer la logística, hace aparecer la distribución y el servicio al cliente. Esa es una transformación realmente radical en la dirección de operaciones. Luego también otro aspecto que debe considerarse, que es otro reto a los procesos de producción, es toda la componente social, todas las exigencias sociales, toda la responsabilidad social corporativa, todo lo que supone las exigencias medioambientales dentro de la empresa, ligadas a la salud. Pensemos en los nuevos productos, los productos funcionales, en los productos justos. Está cambiando el concepto de producto, está cambiando los mercados. Y luego otro aspecto que tengo que significar, y es la importancia de la tecnología y la importancia del conocimiento dentro de los procesos industriales. El conocimiento, el saber hacer las cosas, el know-how, los procedimientos y todo lo que significa esa gestión de ese conocimiento, de ese talento que existe en la empresa, y ese cuidado al talento, al empleado, al recurso humano, a su talento natural, a su inteligencia emocional, a sus propias emociones, a sus propios sentimientos. Esa preocupación por generar nuevos líderes, nuevos pequeños empresarios dentro del mundo empresarial. Y así podríamos continuar con los retos a los que está sometido los procesos industriales, la dirección de operaciones en este momento. Yo quería, José María, aprovechar que tenemos en este momento con nosotros a Miguel Vergel, el director de logística de Carrier, y he señalado la importancia que tiene, el vuelco que ha dado, ¿no?, en una década, la producción logística, la logística producción o logística por delante de la producción, y realizarle en los breves momentos, si tú me lo permites, que nos quedan alguna cuestión interesante para nuestros oyentes.
Vamos, yo creo que todos los futuros, incluso ingenieros industriales, estarán deseando que un hombre como él, tan joven como él, en estas lides además, nos cuente, obtenido por usted la información, su experiencia.
Miguel, muy rápidamente, es una pena que tengamos tan poco espacio de tiempo, pero a mí me gustaría que comentaras a nuestros oyentes, a nuestros alumnos, para ti, como director de logística de Carrier, ¿qué significa la función logística? ¿Qué es la función logística? ¿Qué es tu actividad? ¿Qué realizas en este momento? ¿Cómo es de importante para ti lo que estás realizando?
Bueno, yo muchísimas gracias ante todo por darme la oportunidad. Yo creo que un poco lo que ha dicho el profesor Conde es lo que está pasando actualmente en todo lo que es el ámbito de la logística. Antes sabes que había productos que se producían, se empujaban al mercado y al consumidor quien los consumía. Actualmente el cambio está siendo radical en este sentido. Ya no solamente es el propio consumidor quien te está demandando y te está marcando cómo debes de producir o cuál es el objeto de su deseo, sino que es en aspectos en los que no solamente no has lanzado un producto, sino que se te ha quedado obsoleto. Con lo cual, aquí es donde entra realmente el ámbito de la logística. La logística se ha convertido en una herramienta más de lo que llamamos el marketing del marketing mix. Antes era el precio, la calidad, el tipo de producto. Ahora es la logística la que interviene también en la prestación del servicio que el cliente no está demandando. O sea, solamente el cliente al que es el origen y el que decide comprar una determinada marca, sino es ya toda la red desde que se fabrica un determinado producto hasta que se pone a disposición del cliente, ¿no? Y ya no hablemos del tema de proveedores, ¿no? Entonces es un cambio radical, junto con la deslocalización, el tema de producciones masivas, de ir a nichos de mercado. La logística se ha convertido en el nexo de unión de todo ese tipo de cosas que de otra forma no hubieran podido dar lugar a establecerse.
Miguel, hemos tenido la suerte de tenerte como alumno nuestro en un curso de posgrado precisamente de logística. A mí me gustaría que comentaras a nuestros alumnos cuáles son, a tu entender, las habilidades que debe desarrollar un ingeniero para llegar a ser un futuro director de logística.
Bueno, yo creo que hay habilidades. Yo creo que todos tenemos las habilidades para desarrollar en un determinado punto una determinada actuación, ¿no? En este caso, debe ser una persona, evidentemente, que esté muy comprometida con la actividad, que le guste la logística, que sea una persona racional, calculadora, también que sea una persona que sepa negociar, negociadora, porque te vas a encontrar en los dos puestos de la mesa. Yo siempre he dicho que siempre estoy en un lado de la mesa como proveedor, pero también puedo estar en otro lado de la mesa como cliente, con lo cual las situaciones de negociación son muy importantes a la hora de llevar a cabo este tipo de situaciones, sobre todo en un mundo, como hemos dicho anteriormente, cambiante, cada vez más exigente y más estresante por el aspecto que habíamos comentado.
Miguel, ¿cómo ves el futuro de la logística? ¿Cómo ves el futuro de la dirección de operaciones, que al final es, como decíamos al principio, José María, el cometido de nuestro área de conocimiento?
Yo creo que el futuro de la logística es impresionante. Yo creo que se ha olvidado un poco, porque la logística partió con los romanos, ahora se está recuperando otra vez todo este tema de la logística, y es lo que dará posibilidad de que nuestro mundo, nuestro negocio se desarrolle y que la estructuración actualmente europea, en el marco en el que nos encontramos, se desarrolle acordemente, ¿no? O sea, el futuro es impresionante.
Yo quiero, Miguel, aprovechar que estás aquí, como digo, y comentar un tema que me es muy querido y que quiero trasladar a nuestros alumnos. Teníamos una reunión tú y yo hace poco con un alto responsable de una de las distribuidoras de las multinacionales distribuidoras de nuestro país, y él nos hacía hincapié en la importancia de eso que señalaba antes, de la gestión e ingeniería del conocimiento, de lo importante que es cuidar el recurso humano, de lo importante que es crear, él decía, genios, porque ellos tienen un programa de desarrollo de su propio personal en esta línea, de extraer, ¿no?, el talento que en el fondo todos tenemos, y en el campo, de luego, claro, de la distribución, de la logística, de ese contacto, de ese front office, de ponerse delante del cliente y satisfacer sus deseos. En este sentido, a mí me gustaría que tú, en tu cometido, en tu labor como director de logística, nos comentaras cómo ves ese mundo por desarrollar, que empezamos a desarrollar, que tiene valor en el terreno de la logística, pero indudablemente tiene valor en el resto de la dirección de operaciones, en producción, en mantenimiento, en calidad, de lo que es el recurso humano, de esa puesta en valor del patrimonio humano que tiene la empresa.
Bueno, yo creo que la pregunta está muy bien dirigida y es fundamental. Y un poco la logística, y hablo un poco, siendo un poco conocedor del mercado español y también del mercado europeo y paneuropeo. La logística en España siempre ha estado como un poco desprestigiada. La logística era el tío del almacén, el tío del transporte, el tío del camión o el que se ligaba con ese tipo de procesos. En Europa, la concepción, o en el resto de países desarrollados, la concepción de logística es completamente diferente. La posición que tiene un director de logística, ya no solamente a la vez de logístico puro de almacén-transporte, sino es en todas aquellas facetas de toda la cadena de aprovisionamiento, relaciones con fábricas, negociaciones con proveedores, satisfacer las necesidades ya solamente de las fábricas como cliente interno, de todos los demás departamentos y en definitiva del cliente final, hace que los recursos humanos para una empresa y sobre todo la dedicación que se hacen a ellos sea fundamental. O sea, el tener personas motivadas, que sean capacitadas para el desarrollo de unas determinadas facetas, de estar evidentemente contento. Yo creo que todas las personas tienen las mismas capacidades y aptitudes para desarrollar determinadas cosas. Hay que fomentar el talento de las personas, hay que conservarlas para que esas personas puedan dar lo mejor de sí, pues a lo que hemos dicho, un entorno empresarial cambiante, ¿no?
Y por último, hemos vuelto la vista hacia el interior de la empresa, hacia el recurso humano. Vamos a mirar hacia afuera. Pronunciaba la palabra cadena de suministro, que es algo cuyo concepto es importante reconocer y valorar. Hoy día la empresa no puede verse exclusivamente desde dentro como algo cerrado, sino que sobrevive dentro de una cadena y como tal, cualquier ruptura de un eslabón supone la ruptura de la cadena. En ese sentido, un empresario que invierte debe de contemplar no solo la parte de su negocio, sino toda esa cadena. Un técnico, como un directivo, como tú en una empresa, tiene que contemplar de dónde viene el producto, del suministrador, el proceso de aprovisionamiento, y debe estar contemplando al cliente. A mí me gustaría que profundizaras, nos dieras tu versión de la relevancia que tiene hoy esa cadena de suministro dentro de la actividad logística y dentro de la actividad de la dirección de operaciones.
Bueno, lo que es la cadena de aprovisionamiento, yo creo que en tu exposición inicial lo has explicado muy claramente. Antes se producía localmente para satisfacer necesidades locales o de consumo local, ¿no? De un territorio delimitado, ¿no? Actualmente, con el desarrollo tanto de las estructuras de infraestructura de transporte, sistemas de información, reingeniería de procesos, deslocalización y localización de actividades empresariales en puntos en los que tiene una ventaja competitiva, como puede ser el coste de la mano de obra, ¿no? Por otro lado, dejemos dumping de lado, ¿no? Hace que todo lo que sea la cadena de aprovisionamiento, la cadena logística, de ver productos que se están produciendo en la otra parte del mundo, ¿no?, y que tienen que estar en un sitio determinado para satisfacer necesidades ya no solamente de consumo, y muchas veces también de producción. O sea, muchas veces estamos hablando de productos finales, pero también tenemos que hablar de productos de producción para satisfacer o realizar determinadas actividades productivas de montaje. Es fundamental la actividad de lo que es la cadena de aprovisionamiento y cuál es el enganche o el que esté suficientemente engrasada para que no haya distorsiones en cada uno de los eslabones. Fundamental.
Miguel, yo sigo preguntando a José María.
Por supuesto. Yo creo que hay que volver a traer a este amigo, colega, compañero suyo, profesor Conde. Yo creo que hay que volver a traerle.
Hay que estrujarle más, ¿verdad,
sí,
José María?
Sí.
Bien. Miguel, otro aspecto que comentábamos antes es el de las nuevas tecnologías y que, desde luego, en producción ya están cohabitando con los procesos hace mucho tiempo, y la logística pues está ahí, hay que advertirlo. Yo recuerdo a alguna multinacional de haber venido a la universidad ya hace años para solicitarnos un proyecto de investigación, perdón, que se ocupaba de la automatización del último eslabón, que era la carga en camión, porque todo lo demás estaba realmente automatizado, ¿no? Ahí están las nuevas tecnologías. Hablábamos, José María, ¿verdad?, del tema de la identificación por radiofrecuencia, seguir el producto, la trazabilidad, el interés que tiene para el cliente el conocer cuál es el estado de su pedido, lo que es el ciclo de pedido. Ya no solamente importa hoy acortar los plazos de entrega, fidelizar el plazo de entrega, sino estar informado sobre el plazo de entrega, saber cuándo y cómo me van a entregar y, si no es posible, entrar en un proceso de negociación. Ahí estamos, en el online, saber en cada momento. Entonces, tú, que lo estarás seguramente viviendo, ¿no?, en tu empresa, me gustaría que nos comentaras algo relativo a esta incidencia, ¿no?, de las nuevas tecnologías en la dirección logística.
Bueno, la verdad es que es no solamente desarrollarlo, sino también sufrirlo y padecerlo. Cuando venía hacia aquí, hacia la emisora, me estaba llamando un cliente muy relacionado con esto, ¿no? Yo creo que el manejo de la manipulación de la mercancía es, entre comillas, fácil. Lo complicado es el manejo de la información. O sea, si manejas bien la información, el resto del proceso es relativamente fácil. Lo estaba comentando de un sistema, de un fallo en la información de un pedido que se puso Las Palmas en lugar de Palma. La mercancía fue directamente en barco hacia Las Palmas de Gran Canaria cuando la mercancía tenía que ser en Mallorca-Petra. Y estamos hablando de una instalación de aire acondicionado para un centro municipal de desarrollo en el cual lleva parada la obra pues una semana o semana y pico, es imposible de certificación. El cliente, evidentemente, llamando todos los días para ver dónde está su producto y en qué condiciones está. Eso da lugar a que claro, un fallo en la cadena de información, el suministro de información de un cliente, sobre todo en el contexto en el que nos estamos desarrollando ahora mismo, ¿no?, que ya casi necesita saber en qué minuto, en qué hora va a tener el producto el determinado del cliente, pues hace que tenga una relevancia fundamental. El cómo manejes tú la información, el cómo gestiones tú la incidencia, porque realmente a nivel de satisfacción de un cliente no se va a producir cuando todas las cosas suceden como tienen que suceder. Es cuando hay una ruptura, la gestión de la misma, el tratamiento que se le da y, sobre todo, qué reacción tiene una empresa para satisfacer o de algún modo minimizar el perjuicio que en ese momento le ha causado al cliente.
Profesor Conde, yo siento tremendamente, pero ¿por qué no compromete usted a don Miguel Berkel para que venga sí, y ampliemos todos estos temas que gracias. No han sido nada más que enunciados?
Gracias, José María. Yo quería, en primer lugar, agradecer a Miguel su presencia aquí. Yo estoy seguro que ha sabido transmitir esa vocación que yo creo que él tiene desde su juventud por temas ligados a nuestro área de organización de empresas, de dirección de operaciones. Creo que esto es importante para nuestros alumnos y, desde luego, estaría realmente honrado y orgulloso de que Miguel estuviera con nosotros ya en una sesión monográfica, si no lo permitís, hablando del tema que nos ocupa, el tema de dirección de operaciones y logística.
Yo, desde luego, si el profesor Conde opina, yo estoy encantado y pienso que los alumnos de la UNED, nuestros futuros ingenieros industriales, así mismo lo harán, porque en definitiva son nuevas perspectivas que gente como usted ha abierto y gente como el profesor Conde han abierto a lo que es la dedicación profesional, al mundo laboral de este futuro ingeniero. Palabras como logística, que estaban desprestigiadas, como usted muy bien ha dicho, y problemas que ya suenan un poco más sofisticados, como la identificación por radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Que usted, repito, es que eso no le hemos dado tiempo para que los enunciara. Don Miguel Berger, gracias por haber estado aquí. Espero que nos veamos pronto. Y profesor Conde, gracias no solo por el tiempo dedicado a esto, por haber sacado los minutos, sino por habernos presentado a gente como el que usted nos ha presentado hoy. Esperemos que este tema vuelva a estar con nosotros.
Esperemos. Muchas gracias, José Manuel.
Gracias a todos, y solamente yo decir una cosa, si me permites. Yo motivar a las personas que están estudiando con el profesor Conde a que desarrollen su carrera en el campo de la logística, porque realmente es un campo que está muy verde, donde hay muchas cosas por realizar, y el futuro va por la logística.
Pues de ese futuro seguiremos hablando. Se acaba por hoy esta primera sesión del mes de enero. Esperemos que en esa planificación logística que estamos haciendo del desarrollo del curso contemos con algún tema tan interesante como el que hoy se ha celebrado. Sigan, nosotros volveremos el martes que viene, pero nosotros, es decir, la UNED, sigue con todos ustedes mañana, por ejemplo, miércoles.